¿Está en línea con nosotros? Bueno, le vamos a dar la bienvenida, no le vamos a hacer perder tiempo. Nuria, a ver si pronuncio bien su nombre. Nuria Cecholi. Ella es licenciada en arte y actriz y docente. Bienvenida a Chenegre, ¿cómo estás? Pronuncié bien tu nombre y tu apellido primero.
Buenas, buenas. ¿Cómo estás ya? Un gusto. No, mi apellido se pronuncia diferente, pero no hay problema porque tampoco... se pronuncia Cecholi.
Ah, Cecholi. Ok, bien.
Eso.
Bien, bien. Ahí entramos en la rítmica, entonces. Entramos en la rítmica. Bueno, Nuria, primero agradecerte por estos minutos. Gracias por el tiempo y por querer compartir también con la audiencia la experiencia de lo que fue el quilombo chaqueño que hicimos ahí en Saespeña. Primero contanos cómo te enteraste de la convocatoria.
Bueno, en primera instancia me enteré por las redes de la delegación, por Instagram, más específicamente, y después, bueno, por otras amigas que también se enteraron, y bueno, empezamos a juntarnos y a arengar para ir, y fuimos juntas, así que una cosa de equipo desde el inicio.
Una cosa lleva a la otra, ¿no? Como el quilombo, sí, mismo, digamos.
Tal cual.
Bueno, y contame, y contanos también a la audiencia cómo viviste, qué experiencia te atravesó en este quilombo chaqueño.
Y la verdad que fui absolutamente sin ninguna expectativa para sorprenderme por lo que pueda suceder, y quedé sorprendida gratamente por todo lo que sucedió. Desde el inicio yo sentí como un recibimiento y una conexión humana y un respeto que me parece que lo compartimos todos y todas los que asistimos ahí. Y después, bueno, una entrega a tus propuestas, a lo que íbamos sintiendo, a lo que íbamos expresando, y a su vez a lo que respondiendo a las expresiones de los tambores, esos tan bellos que estaban ahí. Y muy movilizante, mi conclusión es muy movilizante y con mucha información también, porque nos brindaste muchísima información desde el inicio hasta que nos fuimos, pero sinceramente mucha información, así que súper movilizada y encantada de que, con muchas ganas de que se vuelva a hacer próximamente.
Vamos a gestionar y vamos a ponerle todo el ayer para que eso se produzca sin lugar a dudas, Nuria, porque la verdad que, bueno, es como decíamos en el taller, es mucha información y a pesar de ser sintético a veces se pasan por alto cosas que son sumamente importantes. No obstante a ello, la verdad que al recibir tu mensaje y al verte movilizada por algo específico como es una palabra que tiene un peso y que tiene una connotación y que tiene todo un tratamiento posterior, me pareció rico también plantearlo aquí al aire. No sé si querés contarle a la audiencia de qué palabra estamos hablando.
Claro, yo me quedé con una intriga porque yo en clase te había escuchado y después a los días me quería acordar de una palabra que utilizaste, pero bueno, se ve que se me fue directamente al inconsciente porque no me puedo acordar, pero era muy interesante lo que planteabas en cuanto a la apropiación. Yo te lo voy a decir con mis palabras, uh-huh, absolutamente simplistas, pero como la apropiación de un eurocentrismo por parte de una cultura afrodescendiente. Eso me pareció muy interesante verlo, porque sucede, uh-huh, y no es algo como con mucha reflexión, ¿viste? Es como una adaptación natural de muchos mecanismos o herramientas, sistematización institucional, y son como tomadas sin reflexión, ¿no? Y eso me llamó la atención, por eso te consultaba, ¿viste? Mm.
Bueno, en definitiva también digo, es válido la conversación como para poder plantear y volver a hilar la idea, porque en realidad la esclavización ha dejado una estela, ¿no? Una estela de efectos, y entre ellos tiene que ver con la negación, que es una forma de discriminación, la segregación es otra, la apropiación cultural es otra, la folclorización es otra, la extranjerización, son formas, ¿no?, en que se va ubicándose para no perder justamente el poder y los privilegios que conlleva, por contrasentido, el hecho mismo de este mecanismo. Pero claro, en concreto hay una revitalización en la actualidad muy fuerte que tiene que ver con las personas, sí, afrodescendientes, que es lo desde una perspectiva afrocentrada. Y un poco, sí, quería compartir contigo y con la audiencia también algunas descripciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de afros, de un sentido afrocentrado? Cuando, por ejemplo, el círculo ya no es un círculo, sino que es una formalidad y es una forma de entender una lógica, ¿no? Una lógica social, una lógica de aprendizaje, una lógica también de procesos, de enseñanzas. Y en esa circularidad, no solamente que estamos de igual a igual, sino que se dan fenómenos que no son vistos por y registrados por elementos, como por ejemplo puede ser un sensor, más allá de que lo podamos ver a la circularidad, pero la energía, que es lo que después ustedes terminan identificando que les atraviesa, tiene que ver con ese efecto, ¿no?, de la configuración circular. Un poco el espíritu, wow, de plantear lo afrocentrado tiene que ver con eso, recuperar esta cuestión orgánica de las relaciones y de las formas en que se produce también, no solamente el conocimiento, sino también el aprendizaje. Que un poco a ese campo te quería llevar, porque como sos docente, pudiste haber identificado quizás algunos pestañeos por ahí de cómo el aprendizaje se produce en ese entorno. Me gustaría que me puedas contar qué pudiste recepcionar en torno a eso, ¿no?
Yo lo que más recuerdo en estos momentos es el respeto y la escucha que se garantiza, por decirlo de alguna forma. Todos estamos absolutamente atentos, vivenciando todo lo que sucedía y con un respeto ante cada decisión de si un participante quería sumarse a la ronda o todavía no lo sentía o sentía otras cosas y prefería participar desde su lugar. Pero me parece que ponderaba el respeto, ¿viste? Y el hacer lugar a todo, a las dudas, también a las incomodidades, pero eso me movilizó, como te decía, muchísimo, porque fue un respeto que no se pidió en ningún momento, fue verbalizado.
Se produjo.
¿Viste? Exactamente.
Se produjo, sí,
se
sí.
Se produjo.
Sí. Dentro de esta instancia de aprendizaje, bueno, ¿qué cosas te quedaron resonando y con qué cosas tuviste que después como entablar relación? Porque uno se va quedando con cosas, uno entrega y también recibe, ¿no?, en estas experiencias.
Sí, a mí lo que me interesa muchísimo y por eso tengo ganas de que se hagan muchas veces más, es toda la parte de la cosmología, por decirlo también de una manera simplista, cómo un instrumento o una danza están absolutamente implicados en un orden cósmico. No es algo recortado o estético, como decías vos, sino que cada movimiento tiene una simbología, un significado, y eso me parece maravilloso para seguir trabajándolo. La simbología que tienen los instrumentos, no verlo solo como un tambor de cierto material, sino que eso implica y abarca mucho más. La sonoridad, esto que vos decís que no se ve, que sucede a otros niveles, todo eso a mí me parece como muy interesante y me gustaría después seguir profundizándolo.
Sin lugar a dudas eso va a ocurrir, Nuria, y agradecerte de nuevamente por estas palabras y hacerte una última consulta, pregunta, como para poder compartir la palabra. ¿Cómo veías vos el resto de los procesos en cada uno, si lo pudiste registrar? Digo, hasta el último momento que fue la celebración del fuego, si es que te quedaste hasta ese momento.
Yo creo que todos estábamos movilizados y atravesados por lo que estaba sucediendo, todos y todas, absolutamente. Después, cada uno desde su lugar, hasta donde se atrevía a meterse y a explorar, hubo también varias personas que manifestaban que preferían ir con más respeto ante la danza, entonces preferían ir como más despacio y no involucrarse de lleno. pero me parece que todos y todas fuimos realmente atravesados por todo este taller, por todo este conocimiento, y a su vez coronarlo con una celebración alrededor de la fogata es como, ¿qué más se puede pedir?
Faltaba la comida nomás.
Sí, es que hubo también después.
Es que hubo comida, cierto, sí,
nos quedamos, y porque sí, ya era tarde y comimos ahí unas ricas empanaditas. Pero el fuego nos terminó de abrazar y de despedir. Fue absolutamente una jornada completa.
Y yo valoro mucho el hecho de que hayan brindado esas dos o tres horas, digo, porque eran 21 horas en un día muy frío, muy frío.
Muy frío, así es.
Pero adentro estaba con mucho calor.
Sí.
¿No?
Nos empezamos a sacar los abrigos como
totalmente.
Cebollas, sí.
Totalmente. Así que bueno, Nuria, agradecerte por este momento. Ojalá podamos tener otro encuentro de charla, de diálogo y de compartir y seguir afianzando esto que tan bien nos hace de forma personal, y dejarte así también es. El último momento para que hagas la invitación al resto de los ciudadanos, ciudadanas, profesores o personas de San Espeña a que se vayan sumando a esta actividad.
Así es, yo extiendo esta invitación a través de la vivencia hermosa que tuve a todos los docentes y las docentes, porque sinceramente es considerar la vida desde otra perspectiva, desde otra cosmología que es mucho más rica, me parece, y que es tan necesaria en estos tiempos que donde ya estamos viendo por todos lados la desconexión que tiene el hombre con el cosmos, con la naturaleza, con su ser. Entonces es como una cosmovisión o una visión muy necesaria en nuestros tiempos. Y a su vez la van a pasar muy bien, van a escuchar unos ritmos hermosos, lo van a sentir en su cuerpo y no van a poder dejar de bailar y de sentir el calor del fuego, porque vamos a volver a hacer otro poquito.
Sí, sin lugar a dudas. Ya va a ser alrededor del fuego directamente el próximo arribo.
Ahí va.
El próximo quilombo va a ser alrededor del fuego, sin lugar a dudas.
Y la comunión que se produce es hermosa, ¿no? Así que te esperamos con mucho cariño.
Bueno, te mando un abrazo enorme, todo la Ye, y bueno, gracias por estos momentos, Muy amable.
Un abrazo para vos, para toda la audiencia.
Hasta la próxima. Ahí pasaba con nosotros en esta entrevista amenas, ¿no? Fluida, que tiene que ver con el recuperar de ese momento, de ese encuentro, de ese quilombo, como lo decíamos, y como, bueno, bien se está empezando a materializar en esta provincia, que hace honor a ese quilombo, al quilombo del Gran Chaco, ese lugar de resistencia en donde mucho antes de que bajaran los europeos, los italianos, los inmigrantes aquí ya había comunidades que estaban resistiendo el atropello de esa idea de expansión de territorio, en donde se concebía desde esa idea de que aquí en este territorio no existía más que un desierto. Es un poco... por lo menos para preguntarse, ¿quién conquista un desierto, no? Vamos a quedarnos con esta canción que nos habla de nuestra madre patria. Estamos hablando de nuestra queridísima María Remedios del Valle, y ya prácticamente nos estamos teniendo que ir a despedirnos prácticamente.